Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 21 de diciembre de 2022. Muy buenos días, Silvita.
Muy buenos días, Alfredo. Hoy vengo Alfredo. No, mejor te digo Alfred. Muy buenos días, Alfred.
No pongas distancia entre los dos, que eso me duele.
Muy buenos días. Sí, no llores. Don't cry for me, Argentina. Mira que acaban de ganar la copa. Hey. Así que, nada, buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito de Mañana, a esas personas que nos saludan desde bien temprano, rapidito, Mandy Quincalla, Eric, y también la gente del Club de Manzanillo.
¿Ya se despierta esa gente tan temprano, chico?
Ah, no sé.
Con lo rica que estaba la cama hoy por la mañana.
Escuchar Tempranito de Mañana, eso para ti debe ser un orgullo, una motivación, una alegría, ¿no?
No, para mí fuera una delicia, como la mayonesa, doña delicia, que Mandy Quincalla estuviera sentado aquí al lado tuyo y yo escuchándolo desde la cama.
Bueno, ¿eh? Tú quieres cambiar las perspectivas y no caballera. Bueno, señores, gracias por estar en la sintonía. Rapidito les voy a dar las coordenadas. Como dice el cubano de Finlandia, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter también como Tempranito Martí. Así que nada, más adelante sé que van a seguir escribiendo y vamos a ir comentando y contándoles muchísimas noticias de interés para ustedes.
Sí, cómo no. Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Igual para ti, Alfredo, igual para Exilda, para todos nuestros oyentes en las informaciones. El presidente Joe Biden tiene previsto recibir hoy en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La Casa Blanca informó que Zelensky se reunirá con Biden y su equipo de seguridad internacional y pronunciará un discurso ante el Congreso de Estados Unidos exactamente 300 días después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Esta visita refleja el compromiso duradero con la defensa de Ucrania, afirmó el gobierno estadounidense. Zelensky dijo por medio de Twitter que hablará con el presidente Biden sobre la defensa de Ucrania. La visita ocurre mientras el Congreso de Estados Unidos está a punto de aprobar un proyecto de ley que contiene nuevas ayudas para la defensa de Ucrania, como el escudo Patriot, que puede interceptar misiles lanzados contra el territorio. Nos vamos hasta la isla. Al cumplir su séptimo día en huelga de hambre en la prisión cienfueguera de Arisa, Cativo Disidente publicó una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la que califica como crímenes de lesa humanidad los encarcelamientos por razones políticas. Yolanda Huerga tiene otros detalles de la misiva publicada el lunes.
El preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido por el sobrenombre de Cativo Disidente, reclamó al gobernante Miguel Díaz-Canel que haga cesar la impunidad de que gozan los represores en la isla.
Es una una carta abierta al dictador Díaz-Canel. Le habla de los abusos cometidos en contra de su persona. Habla de la golpiza que le dieron y que sus cantores y los que lo golpearon, aún poniéndosele una acusación, fueron sobreseídos por un tribunal militar y actualmente están impunes trabajando en la misma prisión.
Comentó su amigo Miguel Gómez, Miki Terrori, en las redes sociales.
Su salud se mantiene estable, según hemos sabido por otros presos.
El preso político calificó de crímenes de lesa humanidad lo que sucede con él y otros reos y le exigió al gobernante una respuesta sobre su denuncia. En la misiva, el prisionero reta al mandatario a que ordene su fusilamiento si cree que él lo merece por desear para Cuba la libertad plena, la democracia y la felicidad. Asimismo, recalcó que el gobierno no manda, sino que obedece al pueblo. Díaz González, recluido en la prisión Cienfueguera de Ariza, fue condenado a 2 años y medio de privación de libertad luego de que protagonizara una protesta en el bulevar de San Rafael de La Habana, donde se encaramó en un muro y llamó a los cubanos a respetar la opinión de los otros y hacer valer su derecho a participar en la vida política del país. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de desobediencia, desacato y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que continuaba el martes la búsqueda de 9 cubanos que naufragaron frente a las costas sureste de la Florida, mientras repatrió a 38 migrantes cubanos y 110 haitianos. Es desgarrador saber que las familias se sentarán a celebrar las fiestas sin seres queridos perdidos. Anime a sus seres queridos a elegir un camino seguro y legal para la migración, instó la Guardia Costera en referencia a balseros de Haití y Cuba. Y las autoridades de Panamá y Costa Rica informaron ayer de la captura de 21 personas presuntamente traficantes de migrantes irregulares en el marco de la crisis regional generada por este flujo que llegó a niveles históricos este año. La operación conjunta permitió el arresto de 15 personas en Costa Rica y 6 de Panamá. La Fiscalía panameña pedirá a un juez de garantías que los 6 capturados sean imputados del delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes. Entre enero y noviembre pasado, un total de 227.987 migrantes irregulares en su viaje hacia Norteamérica llegaron a Panamá tras cruzar a pie la peligrosa selva del Darién. En Nicaragua se ha firmado un nuevo acuerdo con Irán en materia económica y de cooperación. Los detalles los tiene Donaldo Hernández.
Los cancilleres de Irán y Nicaragua denuncian que sus países son víctimas de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, razón por la que firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de fortalecer la economía y el desarrollo social de sus naciones.
Sin injerencias ni intervenciones de potencias, ya sea de Estados Unidos, de Norteamérica o las potencias occidentales que son subordinadas.
Es el acuerdo de cooperación número 14 que Irán y Nicaragua firman en lo que va del año. Los objetivos son los mismos, según el canciller de Nicaragua.
Lograr las mejores condiciones, superar la pobreza relativa en cada uno según sus propias condiciones y avanzar en el bien común de nuestros pueblos.
Sin embargo, opositores consideran que el acercamiento de Managua a Teherán es una provocación a Estados Unidos, país que mantiene tensas relaciones diplomáticas con el país persa.
La amistad que tiene la dictadura de Ortega con Irán es una relación peligrosa, pone en peligro al pueblo nicaragüense y podría involucrarnos en conflictos futuros que no son saludables para el país.
El analista Néstor Rosanía coincide en que Nicaragua tiene como estrategia fortalecer sus vínculos con los enemigos de las democracias occidentales, como ocurrió durante la Guerra Fría.
Nicaragua se está convirtiendo en una nueva Cuba, un país aislado, sin un mayor comercio, con violaciones a los derechos humanos.
El acercamiento de Nicaragua con Irán se da en un contexto de las tensiones que mantiene con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y mientras Estados Unidos amenazó con imponer consecuencias a los talibanes por vetar el acceso a las mujeres en las universidades de Afganistán, pero no ofreció más detalles al respecto. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos condena en los términos más enérgicos la indefendible decisión de los talibanes de prohibir el ingreso de mujeres a las universidades y continuar imponiendo otras restricciones a la capacidad de las mujeres y las niñas en Afganistán para ejercer sus derechos humanos. Price calificó de inaceptable el veto talibán y advirtió de que habrá consecuencias significativas para los talibanes, a la vez que los alejará aún más de la comunidad internacional. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:10 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo, el primero de este programa Tempranito y de Mañana. Y como es costumbre, siempre presentamos a la metralla, al equipo que nos... que tengo aquí escrito metralla. Y ya
se le gusta complicar
uno,
la mañana.
Metralla que nos acompaña. Bien, recibimos aquí en el estudio de Tempranito y de Mañana al segundo secretario del Comité Central.
Niño,
de...
por favor.
No, perdón.
Muchacho uno, muchacho dos. Cosa uno, cosa dos, como lo...
Y si ahora nos llaman por teléfono, ¿quién coge el teléfono?
El teléfono rojo.
Buenos días, esa voz que están escuchando es la de Joe Cardona. Buenos días, Joe. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?
Chico,
pues los jefes a esta hora duermen.
Duermen.
¿Qué haces tú despierto tan temprano?
Yo casi siempre llego temprano, pero hoy Jaime Alminar, el productor del show, no se sentía bien y estoy yo aquí reemplazándolo con Teody Giroz allá afuera, el otro lado del cristal. Y Teody fue el que me obligó a venir aquí a hablar con ustedes. ¿Sí? Vete y habla con ustedes, rescátalo.
Sí, se puso Clairol número 5, Jaimito, no te pongas ese. Y le hizo una reacción alérgica en el cuero cabelludo. Y entonces ahora está con un trapo enredado en la cabeza que se cree que es Celeste Mendoza. Y no, no es así, te lo digo porque no, Clairol número 5 no vayas a ponerte.
Y lo hizo de noche.
Se resfrió. Mira, pregúntale a Silda dónde ella va.
¿Dónde yo voy? Tú sabes dónde yo voy. Hacerme el torniquete.
Espérate. ¿Tú te tiñes el pelo?
En la peluquería.
Ah, Fredo y yo también, nos teñimos de blanco.
Como debe ser.
¿Para que no se sientan mal?
Como debe ser.
¿Para que no se sientan mal?
Lo mío es merengue.
Son otros temas.
Como deben ser, como deben ser.
Son otros temas. Oye, yo sé que ya lo deben haber conversado. Lamentablemente... Argentina ganó el Mundial. Digo lamentablemente porque yo no le iba a Argentina, yo le iba a Francia.
Yo también le iba a Francia.
O a cualquier equipo que juegue.
No, yo le iba a Francia,
Pero primero quiero hablar...
Primero a quién le iba yo.
A Ecuador.
Ah, pobrecito, se
quedaron. Qué bien, me parece bien.
Se Fíjate, quedaron.
Quiero mencionar esto porque sé que hay muchos hinchas, fanáticos, como decimos nosotros, del fútbol en Cuba, y que muchos le iban o a Brasil o a Argentina. Entonces yo en la redacción, todo el mundo sabe, porque todas las reuniones editoriales yo decía, yo le voy al que juegue contra Argentina. Y me decían, chico, ¿por qué tú le vas en contra Argentina? Bueno, le voy en contra Argentina por Maradona. Y me dice, pero Maradona ya murió y Maradona está jugando, el que está jugando es Leo Messi. Pero es que lo mencionaban cada 10 minutos.
Sí, ese es el problema. Llevaban
entonces,
el lastre.
Creo que igual que los fanáticos tienen derecho de vestir su camiseta de Argentina, incluyendo fanáticos en Cuba, no sé por qué lo hacen, pero bueno, tienen el derecho de hacerlo, aunque Cuba no es un país libre, pero bueno.
Yo no te pongas a gusanear aquí. Nosotros de 8 a 10 no gusaneamos, por favor. Vamos a tener problemas en el trabajo.
Yo he escuchado,
pero los cubanos
yo he escuchado
siguen
otras
mucho
cosas.
El fútbol,
pero
mucho el fútbol.
Yo tengo el derecho, y no creo que me considere yo extremista, de decir, mira, no me gusta un equipo que constantemente los elogios y las bombas y platillos para un señor que además de ser uno de los atletas más desprestigiados en la historia del deporte, olvídense de fútbol, sino de deporte en general, era un tipo que le rindió pleitesía a Fidel Castro, al Che Guevara. Tenía al Fidel Castro tatuado en su pierna izquierda. Entonces yo tengo el derecho de no irle a esa escuadra, ¿no? De no irle a ese equipo por eso.
Bueno, pero tú sabes que de todo hay que sacarle un provecho, y el hecho de que haya ganado Messi ahora, ya nadie puede ya nadie puede decir Messi nunca igualó a Maradona porque no tenía una copa, ya la tiene.
Esa porque tú no has ido a las redes sociales, fundamentalmente a Twitter, donde se ha formado una polémica enorme porque hay fanáticos que todavía siguen diciendo que Messi y Argentina han ganado la Copa y que Maradona en el cielo los está mirando y está aplaudiendo toda esta tarea titánica que tuvieron ellos en la Copa del Mundo de Qatar. Así que fíjate, eso sigue siendo un estigma, ellos lo siguen viendo de esa manera. La polémica en Twitter está, la gente dice, olvídense de ese señor, ya él hizo lo que hizo, tuvo toda la trayectoria que tuvo, mala o buena, según el punto de vista en que lo miren los fanáticos, pero olvídense de él, olvídense que ese mundial no es de él y que este mundial es de los nuevos campeones de Argentina y de Messi. Entonces, hay que entender eso también. Hay gente que todavía sigue anclada en el pasado y sigue pensando, ay, desde allá arriba Maradona está mirando a Messi, ay, lo empujó a meter el gol. Y hay quien, quienes están diciendo, olvídense de Maradona.
Lo que dice Alfredo tiene razón.
Olvídense de Maradona.
Y lo veo en mi hija. Mi hija tiene 15 años, fanática del fútbol, y es una generación Messi. Es decir, ella no vio jugar a Maradona.
No.
No le interesa a Maradona. Y como ella, millones de fanáticos jóvenes a través del mundo, ya es la generación Messi, que es otra perspectiva, otro hombre, otra persona.
Otro comportamiento.
Claro.
Que las comparaciones, siempre van a existir, te lo estoy diciendo. Es como, yo leo ahí Twitter y es como si estuvieran dando golpes de boxeo, como si estuvieran arriba de un ring. Los fanáticos por un lado, los otros, pero mira, la mano ayudó a Messi.
Sí, la mano de Dios.
Sí, el otro dice, no, pero eso no tiene nada que ver. Y tú estás viendo la polémica, porque todavía siguen con eso. No, señores, ese hombre no tiene nada que ver en el equipo de Argentina. Ahora, yo no le iba a Argentina, yo comencé por mis ecuatorianos. Bellos
que hicieron buen papel, de paso,
y después me fui y me quedé con Francia y sigo con Francia aunque no hayan ganado.
Bueno, yo le fui a Francia en el final, pero interesantemente, y no para ponernos demasiado deportivos esta mañana, pero me hace pensar el pobre Pelé, ¿no? Que está en una situación precaria días.
Sí, Pepe Lacayo, sí, te están quitando el trabajo. Así es la vida.
Podemos hablar de
paso, Pepe, de acuerdo conmigo en esto. Tuvimos muchas conversaciones en la redacción, que éramos las minorías. Pero de pronto asumimos, porque Maradona decía que él era el mejor. Yo creo que Maradona tuvo el potencial de ser el mejor. Y definitivamente fue uno de los mejores futbolistas que yo he visto en mi vida. Pero Pelé creo que fue más consistente. Pelé fue el primero. Y rápidamente borramos a Pelé, el mundo borró a Pelé porque Maradona era lo que vendía, ¿no? Claro. Así que yo creo que estas cuestiones de quién es el mejor de todos los tiempos, es un poco tonta la conversación, ¿no? Son distintas eras, distintas épocas. Lo que sí podemos decir, y tú tienes razón, con la Copa esta ya se consagra Lionel Messi, claro. Ya ha ganado todo lo que pueda ganar en su carrera. Y vamos a esperar que esto sea un nuevo horizonte, un nuevo despertar para una nueva generación futbolística argentina, que yo no tenga que soportar más tatuajes de Che Guevara y de Fidel Castro. Claro. Ya metí mi tángana del día. ¿Qué te parece?
Mira, esto que voy a decir ahora, estoy tocando de oído porque no soy un seguidor del fútbol. De las Copas Mundiales sí, pero es cada 4 años. Escuché decir que la persona, que es en este caso el presidente del Fútbol Club Barcelona, que se deshizo de Messi, perdió una cantidad de dinero enorme, porque la cantidad de dinero que le entró al PSG una vez que llegó a Maradona, por concepto nada más que de su presencia en el estadio, más las ventas de la camiseta, superaron con mucho lo que ganaba el PSG. Y todo esto es cuestión de dinero.
Es dinero, sí.
Todo esto es cuestión
de dinero. Y hay runes, Alfredo, que Messi termine su carrera aquí en Miami.
Bueno, eso se está diciendo, pero bueno.
Veremos a ver.
Vamos a ver.
Ojalá.
Estados Unidos, lo hemos dicho aquí, Exil y yo, en otras oportunidades, entendió hace varios mundiales atrás que, a pesar de que aquí, en este país, y tú lo sabes mejor que nosotros, el fútbol americano, el básquet, la pelota y el hockey sobre hielo son los principales deportes que mueven a las multitudes en este país, se había quedado atrás en el rey mundial del deporte, que era el fútbol soccer. Y dijeron, es que nos estamos quedando fuera del pastel.
Sí, Sí, la historia del fútbol americano, fútbol soccer, es larga y tendida, y ese es un programa deportivo con Pepe, pero sí.
Ojo, las mujeres lo consiguieron más rápido que los hombres.
Y el Mundial de las Mujeres viene ahora unos meses, sí, ¿no?
Ese sí yo voy a pedir vacaciones para mirarlo bien.
Observar el deporte.
Sí, porque sí.
El deporte.
Las ecuatorianas van también, o sea, ya es cuando me toca a mí mirar la
pelota. Exilda, él va a observar el deporte, el nivel yo no futbolístico.
Yo no tengo nada que comentar sobre eso.
El nivel futbolístico.
Yo sé que tú perdiste el tiempo mucho, no atendías los juegos mirando a las juezas, ¿no?
Sí, sí. Escasas, pero habían.
Pero había.
Invitamos a Lionel Messi, si viene a Miami, lo invitamos al show.
Exacto. Él lo escucha.
¿Sí?
Sí, él lo escucha.
Ah, qué bien.
Y te manda
saludos. Lo que pasa es que en Europa son 6 horas de diferencia, pero
por
él
favor.
Dale, bueno, gracias por el anuncio político pagado y la terapia que me han dado esta mañana con mis problemas con el equipo argentino.
Claro. Sí.
Hay que entender.
Pues nada, a comer en restaurantes argentinos.
Bueno, eso, una cosa no tiene que ver con la otra.
Lo cortés no quita lo valiente.
Lo valiente. Ahora, esa cancioncita, ustedes saben la cancioncita. Yo nací en Argentina, tierra de Diego y Lionel. No tierra de Borges, no tierra de Cortázar, no tierra de Gardel. No.
Ellos son muy apasionados. Hay un dicho
tierra que, de Lionel y de
hay
Diego.
Hay un dicho que dice que no hay nada más argentino.
Que un cubano.
No, que un argentino. No hay nada más argentino que un argentino.
Nosotros parecemos bastante.
Bueno, sí.
Lo que no con el fútbol, sino con otras cosas.
Somos apasionados también, somos muy apasionados.
¿Cuál es el deporte que más te gusta a ti, Exilda, y a ti, Joe?
¿Cómo cuál es el deporte que más me gusta a mí? Pero si tú lo sabes.
¿Cuál?
El fútbol. ¿Y por qué? ¿Por qué me gusta más el fútbol?
El fútbol soccer.
¿Por la técnica de los jugadores?
No.
Por las piernas de los jugadores. Yo siempre lo he dicho aquí.
A mí me gusta el fútbol americano y el béisbol y el boxeo. Esos tres igual, equitativamente.
A mí el patinaje sobre merengue. Son las 8:22 de la mañana y nos vamos ahora a nuestro segmento de...
Ay, ciencia y tecnología, porque nos van a hablar de la cosa.
Tú siempre tienes sueño.
Bueno, escucha.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parecen no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
Despierta.
Despierta, mi bien, despierta.
Y atiéndeme. Presta atención, que esto va
a examen.
Correcto. Seguimos acá. Dice. Bueno. Dice...
Sigue pronosticando frío para fin de semana. Sí, sí.
¿En qué colores soñamos por acá? Está diciendo, es que yo le digo Corleone y entonces a veces se me olvida. Eddie Sicilia dice por acá. Buenos días, Eddie. Bueno, amaneció con poca nubosidad en Cuba. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional y habrán escasas lluvias. En la tarde las temperaturas serán cálidas y serán altas en la porción sur oriental del país. En la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles con brisas en las costas durante la tarde que alcanzarán los 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Venga, amigo, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana. Usted está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, y su programa favorito, Tempranito y de Mañana. No existe otro programa a esta hora en esta emisora mejor que Tempranito y de Mañana.
Pero tú no tienes abuelita.
No. Somos los mejores a esta hora. Como dice Willy, somos los mejores de la salsa.
Un saludo para todos esos oyentes que están desde bien temprano escuchándonos y que se van incorporando poco a poco a la sintonía. ¿Tú sabes qué es un agioscopio?
¿Un qué?
Agioscopio.
Eso sirve para cocinar, es más bueno.
Más adelante, yo te voy a estar contando a ti las nuevas palabras que ha incorporado el diccionario de la lengua española. Y bueno, ahí están, hay palabras...
Agioscopio.
Hay palabras súper complicadas y palabras súper difíciles y no sé cómo las vamos a incorporar al lenguaje.
¿Y eso
según
dónde
el
se
diccionario
usa?
De la lengua española.
¿Dónde se usa?
No me da tiempo contarte.
No,
todo
¿dónde?
Esto.
¿En qué país
bueno,
se usa esa palabra?
Bueno, el agioscopio es la apertura pequeña hecha en la pared de una iglesia para ver el altar.
Es un mirahueco.
agioscopio. Y muchísimas palabras que ha incorporado el diccionario de la Real Lengua Española, que yo te digo que, bueno, no sé cómo vamos a... Hay lugares donde sí van a poder utilizarla, pero ahí...
Ah, entonces la persona que llamó ayer... alias Yaquisito.
Es un agioscopio.
Es un licenciado en agioscopía.
En agioscopía.
Mira, hueco profesional.
Nada, señores.
No.
Qué palabras más complicadas las que has puesto este año. En fin.
Pero es, después... pero es que a mí no se me ocurría que haya el, ocurriría que hay alguien que abre. El, ven acá, ¿la persona abre huequito o huequito está abierto?
El huequito está en la iglesia para ver el altar. Para vigilar el altar.
Pero entonces tú estás por fuera de la iglesia, ¿no?
No.
El huequito está en la pared. El huequito está
en la pared y tú puedes ver el altar de la iglesia. Un agioscopio.
Agioscopio.
Deja que yo te cuente las otras que hay por ahí, las que han incorporado,
jamás
que de
en
verdad
la vida había escuchado
me
esa
he quedado de una pieza. No sé si es español o latín o no sé. Sinceramente no sé. Palabras súper complicadas.
Bueno, dice Teudy que cuando él era chiquito, él había hecho un huequito en la...
Bueno, yo sabía no que
puedo,
al final...
No puedo contar porque ahora nos vamos a la sí. noticia. Te salvaste, Teudy, ¿sabes? Son las 8 y 33 minutos. Mira, mira el zorro como se ríe. 8 y 33 minutos de la mañana. Nos vamos al segundo boletín en la voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Así es, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá hoy en Washington con el presidente Joe Biden y sostendrá reuniones bilaterales en el Congreso de Estados Unidos, donde tiene previsto pronunciar un discurso ante las dos cámaras. La Casa Blanca afirmó que la visita refleja el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Ucrania y que continuará brindando ayuda económica, humanitaria y militar al gobierno ucraniano. La Casa Blanca también comentó que Rusia pensó que esta guerra sería veloz, que estarían en Kiev y dominando el país en pocos días, pero han pasado 300 días y Ucrania se mantiene de pie, frenando la agresión rusa y reclamando territorios ocupados. Mientras la ONU anunció ayer martes una nueva ayuda de 20 millones de dólares procedentes de su Fondo Humanitario para Ucrania, con el fin de apoyar a grupos de la sociedad civil y de voluntarios que están asistiendo a millones de personas afectadas por la guerra. Estos grupos siempre han sido la columna vertebral de la respuesta humanitaria en Ucrania, y más aún desde que comenzó la guerra a finales de febrero, explicó en un comunicado la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en el país, Denise Brown. Agregó que están en primera línea asumiendo riesgos para asegurarse de que las personas cuyas vidas han sido destrozadas por meses de guerra reciben apoyo para sus necesidades diarias como agua, alimentos, medicina y refugio. Según la ONU, tras 10 meses de conflicto, los recursos de los que disponen estas organizaciones se están agotando y se necesita más apoyo internacional. En Cuba, madres y otros familiares de manifestantes condenados por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 alertan sobre las condiciones en que viven sus seres queridos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso presenta varias denuncias.
Ante la cercanía de la Navidad, familiares de presos condenados por el 11J describen el dolor de la injusta separación de sus seres queridos, quienes languidecen en las cárceles cubanas. Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, condenada a 14 años de prisión, está en el penal del Guatao, donde le siguen negando la asistencia médica especializada. Cuenta su esposo, Ángel Delgado.
Las condiciones de Lisandra en este momento son malas, criminal, ha sido lo que han hecho con Lisandra.
El contrapropista Josvani Rosel García Caso, padre de 3 hijos, cumpliendo 15 años en la prisión de Cuba sin Holguín, donde ha sufrido todo tipo de acoso, advierte a su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
Llevamos 16 meses de agonía y sufrimiento. Llegar a fin de año es muy triste. Saber lo que está pasando allá adentro, el dolor es de nosotros y el de él.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, cumpliendo 3 y 7 años de prisión en la cárcel del Guatao, han sufrido todo tipo de situaciones en el penal. Y Luis Rodríguez comenta sobre su esposa y cuñada.
Han matado a mi familia lentamente y los mantiene vivos la sede de justicia.
Cicia Abascal está en la cárcel La Bellotec en Matanzas. Cumple 6 años de prisión y su madre, Ania Zamora, nos dijo.
A lo largo de este año ha sido muy fuerte para ella y para nosotros como familia. Desde que llegó a prisión ha sufrido de todo.
Dairon Martín Rodríguez, de 37 años, paciente esquizofrénico, con 22 años de condena en el Combinado del Este, y su madre, Estelvina Rodríguez, señaló.
El desgaste físico y mental, lo mismo de él con todo lo que está pasando y el sufrimiento de los familiares. Ya para mí no hay navidades, ni hay fin de año, ni hay nada.
Alex Marcano, que tiene a su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de condena en Kilo 8, en Camagüey, en celda de castigo por más de 2 meses, nos contó.
Como madre es completamente devastador lo que estamos sintiendo y que solo pedimos la libertad de nuestros hijos, que se haga valer la justicia y los derechos que nos concede universalmente como seres humanos y que en Cuba se violan a diario.
Jorge Bello Domínguez se encuentra cumpliendo 15 años en la prisión combinada del Este y su madre Marta Domínguez enfatizó.
No hay atención médica, no hay medicamentos, no atienden a los presos. Pésimo lo que están pasando esos muchachos adentro justamente.
Y el pastor Lorenzo Rosales Fajardo está cumpliendo 7 años de condena en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Está aislado y en pésimas condiciones, advirtió su esposa Marilidecnis Carballo.
Muy difícil la situación allí, como de esperar, pero bueno, seguimos aquí, firme.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos hasta Perú. Allí el Congreso aprobó ayer adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Adelanto de elecciones en Perú. El Congreso aprobó el martes cambiar de fecha los comicios generales previstos para 2026 para realizarlos en abril de 2024, en un intento de superar la crisis tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo. Las bancadas de izquierda que apoyan a Castillo habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referéndum para una asamblea constituyente, pero el pedido no prosperó. Castillo perdió el poder el 7 de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una constituyente. Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión cuando intentaba llegar a la Embajada de México para pedir asilo. En su lugar asumió su vicepresidenta Dina Boluarte, pero el arresto de Castillo generó una serie de protestas que dejan una veintena de muertos, por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. El martes el gobierno peruano concedió un salvoconducto para que la familia de Castillo pueda dejar el país, en cumplimiento de convenciones diplomáticas internacionales. El gobierno de México otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente.
Para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque no se bajan.
El gobierno peruano, que ha considerado el apoyo de México a Castillo como una injerencia en los asuntos internos del país, declaró el martes persona non grata a su embajador en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar Perú. Las autoridades peruanas recordaron que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es investigada en la fiscalía como posible coordinadora de una presunta organización que supuestamente lideraba a su esposo. El gobierno peruano advirtió que se reserva el derecho de pedir su extradición si la justicia local lo requiere en algún momento.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya le estamos dando la bienvenida al músico, compositor y percusionista cubano Tito Paquín. Un placer siempre conversar contigo. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, encantado. Y darte las gracias una vez más a ti y a todos los que te rodean, a tu colectivo de trabajo, a todos los que hacen que sea posible esta entrevista y todo lo que dice todos los días en la radio, que es más importante.
Gracias. Tito, después del lanzamiento del Barracón, El Mayoral, ahora nos regalas Si te vas de mí. Cuéntales a los oyentes cómo surge este nuevo tema.
Si te vas de mí nace de dolor verdadero que sentí cuando vi todo lo que estaba pasando el 11J. Cómo se podía sentir mi madre si hubiese estado ahí, que de seguro hubiese salido a las calles. Vi el dolor de mi madre, como el dolor de todas las vecinas, de toda una generación que creyó en aquello y que ese aquello se votó, se enfrentó a sus hijos sin ninguna piedad. Entonces nace esa canción, Si te vas de mí, porque yo sé que mi madre daría la vida por mí, porque yo estaría, es decir, estuviera al lado de ella. En ese caso mi madre sería de las primeras que estuviera en la posición que están todas las madres cubanas, que son para mí el eje principal del cambio que algún día va a existir en Cuba, que yo creo que ya está existiendo. Esa posibilidad de que las mujeres, más que todo, porque para mí tienen una capacidad mayor, porque son las que sufren, son las que viven el diario vivir desde que se despiertan en la mañana, y sin darnos cuenta, hombres, niños y todos los que los rodean, siempre le estamos exigiendo si no hay un vaso de leche, si no hay una buena comida, si no está la ropa limpia. Es decir, las mujeres, ustedes son el pilar. Y como son el pilar, no tengo duda que son las más que han sufrido, son las más que están sufriendo y son las que más exigen el cambio desde su interior. Eso es todo.
Tito, ¿quiénes te han acompañado en esta nueva aventura musical en Si te vas de mí? Sé que, y los que no la han escuchado lo van a escuchar porque vamos a poner la canción acá en el programa, pero te está acompañando una cantante excepcional cubana, Dayanis Lozano, pero cuéntame también del equipo que los acompañó para hacer este tema realidad.
Bueno, tuve el placer de incorporar en este proyecto personas que yo jamás pensé que estaría. Por ejemplo, la música la hice en Cuba. No puedo decir nombre porque aún hay personas que siguen ahogadas en el silencio. Pero que desde su actuar no se dan cuenta, no están conscientes que están provocando los cambios. Entonces, me encontré con Dayanis, que somos amigos a raíz de que su esposo es uno de mis mejores amigos, y le mostré la canción y ella se quedó enamorada. Yo tenía la canción escrita, completa, pero cuando estábamos grabando, ella cantó la parte que yo escribí. Después le dije, mira, hagamos una cosa, escribe tú tu parte. Porque como yo sé que el amor de mujer y de madre es diferente, necesito que tú seas tú la que esté diciendo esto. Quiero contarme que seas tú la que la escribió. Y ella, borramos lo que yo escribí y ella escribió su parte. Esa parte maravillosa que empieza el tema del principio. Y me di cuenta que estábamos muy conectados. En todos mis proyectos, desde Barracón, Mayoral, y ahora Si te vas de mí, yo quiero trabajar con gente que no importa si sean famosas o no lo son. Yo quiero, cuando escuche la canción, quiero ver una parte de mí en él y una parte de él en mí. Entonces es tan importante porque no me quiero olvidar de ningún detalle.
Tito, cuéntales a los oyentes realmente a quién está dedicado este tema. Yo no he querido hablar de esto, quiero que lo hagas tú.
Este tema está dedicado para todas las mujeres, madres, abuelas, jóvenes, para toda la juventud que salió a la calle, que dio un ejemplo máximo de valor y de todo, para todos los cubanos que están dentro y fuera, que aún viven ahogados en el silencio y sin darse cuenta, siguen apoyando con su decisión de callar y no dejar un like, no dejar un comentario, de no compartir, de no hacerse eco de la situación que vive nuestro país. Yo quiero que ellos escuchen que hay alguien que lo está diciendo. Entonces, para todos ellos, para mi Cuba, también en especial para las hermanas Garrido, que son de mi pueblo, que están presas, que a cada una de ellas le dieron 5 o 7 años por ahí, por el simple hecho de decir algo diferente, por decir lo que piensan, por decir lo que quieren, lo que desean para su gente, para su país y para su futuro. Es para toda la gente que cree que vale la pena seguir luchando.
Así mismo, Tito, y se te agradece que con tu música pongas este grano para la libertad de Cuba. ¿En qué plataforma se puede escuchar el tema para los oyentes que están en Cuba, para los que están acá escuchándonos?
Bueno, para los oyentes cubanos, para mi gente linda de esa Cuba, que quiero que no sea un barracón más, yo puse el video en Facebook, porque yo sé que hay mucha gente que no tienen datos para poder entrar a ninguna plataforma digital. Entonces en Facebook pueden encontrar en la plataforma de Tito Paquín o Tito Paquín Barracón y en Instagram. Ahora, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube Música, Música también, está en Amazon Music, bueno, están en todas las plataformas.
Qué bien.
Si te vas de mí, si pones Tito Paquín, ahí te vas a encontrar con las 3 canciones y pronto vendrán muchas más porque voy a sacar una ahora el próximo mes, que habla también de una manera más amorosa, hablándole en primera persona a una amiga que sufrió los embates de que sus hijos se fueron de Cuba, cruzaron la frontera y está sola.
Sí, algo tan común por estos días, desgraciadamente,
tan común
en la isla. Tito, pues entonces vamos a estar hablando de nuevo próximamente sobre este nuevo tema, porque sí, lo vamos a estar lanzando también. Y bueno, agradeciéndote siempre todo lo que haces por Cuba y por su libertad y por mantener la buena música.
Muchas gracias, y yo quiero invitar a todos los cubanos desde su rincón, no importa cuál sea, no importa cuál sea su rincón, desde su esquina, que aporten. Porque lo que necesita Cuba es conexión. Nosotros necesitamos conectarnos y hacer que el otro sepa lo que nosotros pensamos. Así todo cambia.
Tito, muchísimas gracias por haber estado en Arte Express. Vamos a escuchar el tema y sé que a los oyentes les va a gustar muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a usted, gracias a todos los de la radio, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, mil gracias.
Hola Cuba, hola mi gente linda. Soy Tito Paquín Barracón, un artista cubano que no se detiene ni por un segundo en dejar de levantar la voz por todas aquellas personas que quieren una Cuba mejor, un mundo de prosperidad y la libertad de poder pensar, decir y elegir libremente. Ha sido un año difícil y este año se está acabando, así que quiero aprovechar para mandarle todas las energías positivas, toda la fuerza, todo lo bueno para todas esas personas que luchan cada día por una Cuba mejor y un mundo lleno de libertades. La vida es bella, como siempre digo, y la belleza de la vida radica en que puedas pensar cuando quieras pensar y cómo tú quieras pensar, en que puedas decir cómo y cuándo tú quieras decir. La belleza de la vida consiste en que tú tengas todas las libertades, libertades que solo el Creador te entregó y que ningún hombre te puede arrebatar. Para los presos políticos, para todos aquellos cubanos que tienen el valor, ese gran valor de poder luchar contra el sistema, para todos sus familiares que están pasando por estos momentos que no se lo merecen, quiero que sepan que ustedes no están solos. Existen muchos cubanos fuera y dentro de Cuba que piensan y sienten lo mismo que ustedes están sintiendo. El momento llegará, y cuando llegue el momento, vamos a pasar a la historia como esos cubanos que no guardamos silencio, que no nos quedamos callados, que en cualquier rincón del mundo y dentro de Cuba aportamos con un granito de arena. Está llegando el año nuevo y quiero desearles lo mejor para ustedes, y les vuelvo a repetir que ustedes no están solos, están en mis oraciones y en las de todos los cubanos que quieren una Cuba libre. Dentro y fuera de Cuba estamos pensando en la libertad. Que Dios los bendiga Viva Cuba Libre.
Solo dime quién te dio el derecho de hacer con mi vida lo que tú quieras.
Si te vas de mí.
Por sus pecados, tu sangre está pagando, simuladores y acobardados. Tienes la dignidad de la verdad, hijito mío. Y si hay que pagar, quiero guerrear y pelear contigo. Te arrancan de mí y ya no callaré. ¿Quién contra ti? Si Dios contigo.
Si te vas de mí.
Solo te pido que no te ahogues en el silencio.
En el silencio. Entre cuatro paredes y una luz que me guía. Las noches son duras, oscuras y frías. El fuego que quema a veces me abriga. Rezo un Padre Nuestro y un Ave María. Mi corazón que me cuida, me cura y me abraza. Que sacia mi sed de odio y venganza. Que pulsa los males que llevo conmigo. Predico en silencio y en fe sigo vivo.
Si ha valido la pena, solo dime, estoy puesto y sigo puesto
a decirte en la cara lo que un pueblo entero con miedo se calla, puesto porque llevo conmigo el coraje de un hombre que se siente vivo, un amuleto de calle, llevo conmigo el llanto de una madre, el dolor de sus hijos, por más que me encierre y me queme vivo. El silencio no va conmigo. Si te vas de mí.
Cincuenta y dos minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos, de tempranito de mañana, pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí, mientras Argentina continúa celebrando su tercera conquista de la Copa Mundial de Fútbol. La selección brasileña está buscando un nuevo director técnico. Y todo parece indicar que están tratando de convencer furtivamente, de forma inusual, no ilegal, pero tampoco muy ético, al actual director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, para que el italiano sea su próximo director técnico. La Federación Brasileña de Fútbol, cansada de desastre tras desastre y fracaso tras fracaso en las Copas Mundiales de Fútbol, está tratando de contratar al que ellos consideran, y yo estoy de acuerdo con ellos, el mejor técnico actualmente en el fútbol internacional. Verán, en este Mundial que acaba de terminar, Brasil derrotó a Serbia 2-0, luego a Suiza, perdió contra Camerún 1-0, aplastó a Corea 4-1 en los octavos de final, pero luego fue eliminada la selección brasileña en los cuartos de final por Croacia 3-1 en penaltis tras haber terminado 1-1 en tiempo reglamentario y suplementario. ¿Por qué Carlo Ancelotti? Les voy a decir por qué. Solamente en el último año con el Real Madrid, Carlo Ancelotti, el italiano, ha ganado la Supercopa Española, la Supercopa Europea, el Campeonato Nacional de España y la Champions League. Ha eliminado a clubes como el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Inglaterra. O sea, los cuatro equipos más poderosos y mejor pagados del planeta. Carlo Ancelotti tiene una forma muy peculiar de preparar a los futbolistas física y mentalmente, y por eso es que el Real Madrid, que por lo menos en papel es inferior a la selección brasileña de fútbol, rinde mucho mejor en el terreno de juego. Así que, de cualquier manera, Carlo Ancelotti actualmente tiene un contrato firmado hasta el año 2024 con el Real Madrid. La selección brasileña ha ofrecido comprarle ese contrato para que puedan traspasarlo a Brasil y tomar parte y tomar las riendas de la Federación Brasileña de Fútbol y la selección masculina de Brasil, que espera hacer historia en el próximo Mundial de Fútbol. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Una jornada casi completa esta noche. Todo comienza a las 7 p.m. con los Bucks de Milwaukee, 22 victorias, 8 derrotas, versus Cavaliers de Cleveland, los Pistones contra los 76ers de Filadelfia, el Chicago Bulls contra los Halcones de Atlanta, los Celtics de Boston, los actuales subcampeones, en casa contra los Pacers de Indiana, y los Guerreros de Golden State, los campeones nacionales que no han jugado bien este año, 15 victorias, 16 derrotas, en Brooklyn contra los Nets, los Raptors de Toronto contra los Knicks, Orlando Magic versus Cohetes de Houston a las 8 p.m., a esa misma hora los Mavericks contra los Timberwolves de Minnesota, los Trail Blazers de Portland, Oklahoma City Thunder, a las 10 p.m. los Lakers de Los Ángeles, con 13 victorias y 17 derrotas, versus Reyes de Sacramento, y por último a las 10 y media los Hornets contra los Clippers en Los Ángeles para completar la jornada en el baloncesto de la NBA. Mientras tanto, en la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL, ya tenemos a los primeros clasificados después de 14 jornadas. Faltan solamente 3 en la temporada regular. Los playoffs arrancan dentro de menos de un mes. Los Buffalo Bills ya ganaron la Americana Este y hoy por hoy los Delfines de Miami, los Miami Dolphins, en el segundo lugar con 8 victorias y 6 derrotas. Pero ya hicimos la matemática. Si los Dolphins ganan mínimo 2 de sus próximos 3 partidos, deberían de clasificar a los playoffs. Es más, hay otra vía de clasificar sin ganar 2 de 3, pero esta es la más segura. Son dueños de su propio destino. Y si ganan 3, están adentro. Pero con ganar 2 de 3, ya deberían de clasificar. En la norte, los Bengalas de Cincinnati con 10-4, a punto de clasificar. En la Americana del Sur, los Titanes de Tennessee con 7-7. Luego está Jacksonville, luego Indianapolis. En la Americana Oeste, los Jefes o Chiefs de Kansas City con 11-3 ya clasificaron. Los Chargers de Los Ángeles y Las Vegas están, bueno, Las Vegas con 6-8, los Chargers con 8-6. En la Confederación Nacional, las Águilas de Filadelfia con promedio de 13-1 no solamente están ya clasificados a los playoffs, a este paso no jugarían en la primera ronda de la postemporada, estarían exentos. Los Cowboys o Vaqueros de Dallas con 10-4 en el segundo lugar también tienen asegurado su pasaporte a los playoffs. En la Nacional Norte, los Vikingos de Minnesota con 11-3 ya están clasificados, nadie más en esa confederencia tienen su pasaporte. Y en la Nacional Oeste, los 49ers con 10-4 ya están en los playoffs. Falta ver si los Halcones Marinos de Seattle con 7-7, si logran ganar sus próximos partidos, deberían estar clasificando a los playoffs de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martín. Les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo también una buena noticia. Nos queda otra más de programación. Este Tempranito y de Mañana tiene hoy en la producción a Joe Cardona, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción Elena Rodríguez, Ariane González, Tomás Cardoso, Jorge Orellana, y esos son los que están. Los que no están, no está José Luis, está. No está Amado, no está Ricardo.
Ibe Pacheco y Amado, ya está.
Ya está.
Ya están ahí.
Sí. ¿Qué garantía tú tienes de eso?
Yo los vi.
¿Tú la viste llegar?
Yo los vi llegar.
¿La puerta está cerrada?
Sí, yo conversé sí, con ellos. Te estaba hablando de estos nuevos términos. Un saludo para todos los oyentes rapidito que están en sintonía con Tempranito de Mañana. Estos nuevos términos que ha incluido el Diccionario de la Lengua Española. Y está, por ejemplo, la palabra grasitud.
¿Grasitud?
¿De qué viene?
De un tipo gordo, que
de
tiene mucha grasa.
De grasa, presencia o exceso de grasa. Se utiliza esta palabra en Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay,
Cuba.
Perú y Uruguay. Dicen ellos que hay lugares donde se dice grasitud. Está también la palabra conspiranoico.
Conspiranoico.
Ruralizar.
Espérate. ¿Conspiranoico es una persona que siempre está pensando en conspiraciones?
Eso mismo. Está la palabra que se incluye ahora, micromachismo, definida como forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos,
sí,
gestos o expresiones habitualmente inconscientes.
Sí, pero eso no es malo, eso no es malo.
Ahí se han modificado las definiciones de discapacidad y racismo también, y aparecen, bueno, ¿cómo tú dices? ¿Panetone o panetón? Para referirte al dulce. Bueno, ese es lo que se está diciendo que debe decirse la lengua. El Diccionario de la Lengua Española dice que se debe decir panetón, es lo que están diciendo ellos. Está añadiendo una nueva sección de sancocho. ¿El sancocho?
Sí, pero en Cuba.
El sancocho para los cubanos.
El sancocho
que...
para colombianos y cubanos no es lo mismo. El sancocho en Cuba lo comen los puercos. El sancocho en colombiano es como un.
Bueno.
Dilo todo, como un potajón,
un ajiaco, un guiso. Bueno, sí. Pues se le está haciendo referencia también a un caso de guiso de las Islas Canarias. Y hay muchísimas palabras, después se las comento.
Sí, es verdad. El mirahuecófilo fue el que. ¿Cómo no es mirahuecófilo?
Te digo rapidito, porque es difícil. Agioscopio.
Eso mismo, agios qué?
Agioscopio.
Agioscopio. Cuando reparten eso en Cuba es uno por persona, ¿no? Sí, porque la gente dice, dame tres agioscopios.
Y viene por la libreta.
No.
Viene por libreta.
Claro.
Sensado totalmente.
Y hay agioscopios más chiquitos y más grandes. No, eso no, tampoco todos son iguales. 9:03 minutos de la mañana, nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Así es, Alfredo, y hablando de la isla, al cumplir su séptimo día en huelga de hambre en la prisión Cienfueguera de Arisa, Cativo Disidente publicó una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la que califica como crímenes de lesa humanidad los encarcelamientos por razones políticas. Yolanda Huerga tiene otros detalles de la misiva publicada el lunes.
El preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido por el sobrenombre de Cativo Disidente, reclamó al gobernante Miguel Díaz-Canel que haga cesar la impunidad de que gozan los represores en la isla.
Es una carta abierta al dictador Díaz-Canel. Le habla de los abusos cometidos en contra de su persona. Habla de la golpiza que le dieron y que sus captores y los que lo golpearon, aún poniéndosele una acusación, fueron sobreseídos por un tribunal militar y actualmente están impunes trabajando en la misma prisión.
Comentó su amigo Miguel Gómez, Miki Terrori, en las redes sociales.
Su salud se mantiene estable, según hemos sabido por otros presos.
El preso político calificó de crímenes de lesa humanidad lo que sucede con él y otros reos y le exigió al gobernante una respuesta sobre su denuncia. En la misiva, el prisionero reta al mandatario a que ordene su fusilamiento si cree que él lo merece por desear para Cuba la libertad plena, la democracia y la felicidad. Asimismo, recalcó que el gobierno no manda, sino que obedece al pueblo. Díaz González, recluido en la prisión Cienfueguera de Ariza, fue condenado a 2 años y medio de privación de libertad luego de que protagonizara una protesta en el bulevar de San Rafael de La Habana, donde se encaramó en un muro y llamó a los cubanos a respetar la opinión de los otros y hacer valer su derecho a participar en la vida política del país. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de desobediencia, desacato y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yamile Montero, la madre de los presos políticos Eubensi Matos y Andy Luis García Montero, denuncia que tras la visita de un funcionario y trabajadores sociales, le retirarán ayuda por no haber acudido a votar en las últimas elecciones. A través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos llega esta información.
Acaban de salir de aquí tres trabajadores sociales y un funcionario porque me estaban dando una ayudita ahí para los muchachos y acabaron de entrar aquí y de acabarme de quitarme la ayuda que me dieron. Yo les dije que todo este tiempo yo he vivido sin eso, que pasando trabajo en una casa con 2 cuartos porque mis hijos no tienen ni dónde dormir prácticamente porque duermen, la mayoría duermen en el piso, que eso no me hacía falta. Que yo iba a ver por otro lado cómo seguía sobreviviendo, pero nunca iba a dar mi brazo a torcer, que ya di el primer paso y me iba a mantener así porque me estaban obligando a que yo votara el día de las votaciones y yo tengo como 10 o 12 años que no sé lo que votar. Y voy a seguir así yo y mis hijos. De ellos no me hace falta nada. Yo voy a luchar y guerrear por otro lado.
Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y Jim Risch advirtieron al presidente Joe Biden sobre los riesgos que implicaría reactivar la política hacia Cuba implementada por Barack Obama durante su mandato. En una carta, los legisladores dijeron que la experiencia de la administración Obama ha demostrado que las concesiones unilaterales solo contribuyen a la pésima situación de los derechos humanos en la isla. Argumentan los 3 senadores que en ningún momento durante la administración Obama el régimen hizo esfuerzos para respetar la libertad de expresión, celebrar elecciones libres o deshacer sus programas de trabajo forzado para profesionales médicos. Los senadores también alertan al presidente Biden sobre las consecuencias que traería excluir empresas vinculadas a los militares cubanos de la lista de entidades restringidas o descartar la lista por completo. La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre esta misiva. Recientemente, el presidente Biden aprovechó el Día de los Derechos Humanos para exigir la libertad de los presos políticos en Cuba. La administración Biden también ha mantenido en vigor sanciones impuestas por el presidente Trump contra el régimen cubano y defendió ante la ONU el embargo que se impone a la dictadura cubana. En Venezuela, diputados del Parlamento de 2015 sostienen que buscan acuerdos sobre una reforma del instrumento legal que garantiza la continuidad del gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a una sesión del Parlamento de 2015 el jueves para discutir la prolongación de la vigencia del Estatuto de Transición y extender el funcionamiento de la Comisión Delegada por 12 meses continuos a partir del 5 de enero de 2023 o hasta que dentro de ese lapso se restablezca el orden constitucional y democrático. Consultada por La Voz de América, la diputada del Parlamento de 2015 por el Partido Primero Justicia, Karim Vera, admite que aún no hay unanimidad respecto a la continuidad de la Asamblea Nacional y del gobierno interino.
Creo que debe continuar la Asamblea Nacional por ser un órgano de elección popular legítimo, reconocido, sobre todo reconocido por aquellos países que tienen bajo resguardo los bienes venezolanos que le fueron arrebatados al régimen de Nicolás Maduro, y en base a eso se debe tomar la mejor decisión.
Al respecto, El parlamentario por el Partido Acción Democrática, Williams Dávila, agrega que de no darse un acuerdo para reformar el estatuto, los activos resguardados en el exterior podrían quedar sin titularidad, lo que asegura podría darle al presidente Nicolás Maduro el derecho de exigirlo.
No habría quien defendiera los juicios. Yo creo que sería muy lamentable que nosotros, que hemos luchado por rescatar la institucionalidad, por preservar los activos, terminemos de manera indirecta reconociéndoselos si nosotros tomáramos una decisión de eliminar todo, y por supuesto los activos quedarían sin protección y los juicios también quedarían desprovistos de una fuerza institucional que los respalde.
Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por decenas de países, tras argumentar que el proceso electoral en el que en 2018 el presidente Maduro obtuvo la reelección fue fraudulento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y México debe proteger a sus periodistas, así lo instó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El informe lo tiene Radio ONU.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a México a cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los periodistas en el país. Los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades, apuntó Türk en su cuenta de Twitter y sostuvo que no brindar esa protección contribuye a la autocensura y fomenta la violencia en los medios de comunicación. Por otra parte, también en un tuit, el alto comisionado manifestó gran preocupación por la criminalización de los funcionarios judiciales en Guatemala. Türk denunció que se está socavando el poder judicial en el país centroamericano y pidió a las autoridades fortalecer y garantizar la independencia del sistema de justicia, al igual que combatir la corrupción.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigan con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Exilda y Jacobino.
9:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. Y ahora, rápidamente, pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, quien nos va a dar un resumen apretado de lo que será su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, ¿por qué tiene que ser apretado?
Buenos días.
A mí me parece que ella, bueno, en fin.
Desabróchale un botón.
Bueno, buen día, Fredecita. Bueno, vamos a hablar de Nochebuena y Año Nuevo. Con los precios tenemos 450 pesos la carne de cerdo. El gobierno está siendo generoso. La está vendiendo a 200 pesos subsidiada en estado de descomposición y 5 libras. Escojan ustedes.
Dios.
Esta es la situación que tenemos a nivel nacional. Vamos a hacer un recorrido por varias provincias sobre el desabastecimiento. Los cubanos están buscando alternativas porque ya hay muchos cubanos hoy, 21 de diciembre, que dicen que el comerse un pedazo de carne de cerdo en Cuba es cuestión de millonarios. A ese nivel están las cosas en Cuba. Vamos a hablar de esto, vamos a hacer un resumen con la situación de los presos del 11J en Santa Clara. Y también vamos a hacer un resumen sobre la situación de los derechos humanos y las violaciones en Ciego de Ávila con Juan Carlos González Leiva, que hace un trabajo extraordinario sobre la cantidad de presos políticos que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Y tenemos también pues una entrevista con Yolanda Carmenate Fernández, que cumple 3 años y medio de prisión por el 11J en Puerto Padre, sin internamiento, porque es una persona ya de la tercera edad, sin embargo, sigue siendo hostigada. Esto es lo que vamos a hablar y, por supuesto, vamos a hacer un recorrido también por Pinar del Río, cómo andan las cosas ahí con la reparación de viviendas y las cosas en el campo, ya rumbo al tercer mes del paso de Ian por el territorio occidental. Esto es lo que tenemos y que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Nueve 14 minutos de la mañana y continuamos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda, pero que tú pensabas, hija mía, que hoy 21 de diciembre no habían sucedido cosas interesantes en el mundo, tan interesantes que se habían convertido en eso que llamamos efemérides.
¿Pero y por qué te pones así?
No, porque estoy enseñando para una obra de
teatro. Ah, yo sé por qué te pones así. Yo sé por qué te pones así. Sí. Yo sé. Es que no has mirado del lado allá del cristal. Pero no cuando mires te vas a poner más nervioso.
Hoy traje unos espejuelos de repuesto y no veo.
Es mejor que no veas. No ves de verdad, no ves nada del lado allá del cristal.
Yo no fildeo bien. Yo
no ves nada, nada, nada.
Bueno, no veo.
Ah, bueno.
El reloj y punto.
Ya. Bueno. Qué bien. Bueno.
Exilda, un día como hoy del año 1605, sale del Callao.
Bien calladito, bien. Fumando el Callao.
Sin hacer bulla del Callao en Perú, la expedición de Pedro Fernández de Quirós. En este viaje, Pedrito descubriría la mayor parte de las islas Nuevas Hébridas. Nuevas Hébridas, acuérdense que estamos hablando del Perú. O sea, cogió por el Pacífico a la izquierda. Ubíquense en el mapa. Vamos a empezar.
Y los que no estudiaron geografía, ¿qué se hace con esa descripción que tú estás haciendo?
No, se lo voy a poner lo más plano posible. La Tierra es plana. O sea, estamos hablando ahora, miren, sí, cuando tú abres la Tierra, la pica de la y haces un planiferio, la Tierra es plana. Bueno, ubíquense en Perú, cojan a la izquierda. Sí, porque si cogen a la derecha van a caer en tierra. No, tienen que caer en el agua. Tienen que ir para la izquierda. Por ahí para allá, como si fueran en la Contiki, pero no es en la Contiki. Cogen por ahí para allá. Y antes de llegar a Australia, después que cruzaron todo el Pacífico, se van a encontrar las islas de las Nuevas Hébridas, que tienen la particularidad de que la mitad está regida bajo Francia y la otra mitad bajo Gran Bretaña.
Hébridas, no híbridas.
No, son híbridas, hébridas, con E. Y H. No suena, pero tiene H. H. Entonces, tú te imaginas que un ciudadano de las Islas Hébridas, cuando se encuentra con el otro que está allá, le dice, hi, good morning, how are you? Y el otro que está estudiando francés le dice, ¿cómo se va? Y dice, ¿qué dijo este? Y no se entiende porque están estudiando en la mitad de la isla. Uno responde a Francia y el otro responde a Gran Bretaña. ¿Tú te imaginas qué swing? ¿Tú te imaginas qué swing? Que tú cojas, por ejemplo, el tren lechero de Holguín para La Habana.
Y yo cojo el mismo tren
no puede ser porque hay uno solo. Voy a pie para allá y nos encontramos en Santa Clara.
Y tú me dices
a mí una cosa. Y yo, hey, ¿esta que está hablando?
Yo te digo cutar y tú me dices chancleta.
Eso mismo. Y no sabemos de lo que estamos hablando. Y estamos en la misma isla. Qué curioso.
Qué lindo. Vamos a mudarnos para las islas
Hébridas. No sé de aquí a allá por dónde será más corto el camino. Creo que está lejos como loco. Bueno. Habría que viajar a California y de ahí coger un avión como si fuéramos a Hawái. Claro. Lo que pasa es que Hawái está más cerquita y esto está ya.
De vacaciones
a Hawái. Ya, está llegando a Australia. Cuando tú ves a Australia, mira para atrás que te pasaste. Bueno, un día como hoy del año 1879 en Nueva York, el periódico The New York Herald anunció que Thomas Alva Edison había inventado el alumbrado público de la electricidad.
Señores,
¿te imaginas?
El
alumbrado público. Y a partir de que Edison inventó el alumbrado público, ojo, aquí en Estados Unidos no hubo situaciones coyunturales. Lo que hubo fue, a partir de ese invento, más bombillos en los postes, más alumbrado eléctrico y más, y más, y más. Porque aquí no se va la luz, a no ser que pase un huracán, que bueno, empieza a alumbrar postes y acabar como el último que entró por aquí, que bueno, eso le toca a cualquiera. Un día como hoy, del año 1890, un señor llamado Buffalo Bill llega a Barcelona con el circo con el que muestra sus habilidades durante su gira por Europa. Pero hay que recordar que Buffalo Bill es un personaje real que existió en el lejano Oriente. De hecho, Buffalo Bill, siendo niño, en aquella época, caballero, hace 150, 200 años atrás, los muchachos empezaban a trabajar desde los 9, 10, 11 años, y eso no se consideraba explotación infantil, es que el mundo era así en ese momento. Buffalo Bill empieza... ¿De qué tú te ríes? Porque tú empezaste a trabajar después.
No, del cubano de Finlandia, sí.
Ah, el cubano de Finlandia.
Sí.
Ese no empezó a trabajar ni a los 11, ni ahora está trabajando todavía, pero está en la bobería.
No quiere saber las cosas que le escribe.
Bueno, entonces Buffalo Bill empezó a trabajar desde que era un niño, 11 años, en un servicio que se llamaba Pony Express, ¿Qué cosa era el Pony Express? El Pony Express era nada más y nada menos que llevar desde el centro de los Estados Unidos hacia la costa oeste, o sea, la costa de California, la correspondencia. Y el Pony Express, como el mismo nombre lo dice, utilizaba jinetes solitarios que eran más rápidos atravesando el camino que una diligencia. Este servicio de Pony Express también tuvo entre sus, lleve, ve, trae y corre, vidile, a Buffalo Bill cuando era niño. El Pony Express, claro, después, con los avances tecnológicos, cae en desuso. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque se inventa la radio, telegrafía, y entonces empieza a mandar telegrama, pim, pim, y Latina, oh, aquí está, ya llegó. Y entonces cuando llega un caballo sofocado, la lengua fuera.
¿Latina o latina? ¿Latina
y
o
latina? La tía que se llamaba Tina. Ah. Y dice, oye, que me dice que...
Ay, Alfredo, vamos. ¿Ha hecho una historia de esto?
¿Cómo amaneciste?
Fíjate
hoy,
que sí. Yo me perdí en el cuento. Sí, ya yo no sé por dónde él va, dónde está llegando, de dónde salió.
Ya
no
yo recibí el telegrama.
No sé nada.
¿Que recibiste el telegrama? Si yo llevo corriendo 4 días y 500 millas.
Se me perdió ya todo. La que se perdió fui yo.
El Pony Express queda en deceso por el telegrama y otra cosa, que desde que lo inventaron no ha dejado de funcionar hasta ahora. ¿La línea del qué? Del chuchu. Cuando inventaron el ferrocarril, ¿para qué servían los caballos? Cosa que alegró a los caballos, por supuesto, porque los caballos fueron los primeros que se alegraron cuando inventaron el ferrocarril.
Y no han comido porque no quieren comer.
Y le dijeron, no, porque mira que nosotros, que en el lejano
Alfredo,
este...
Alfredo, ya. Okay,
bien, compañero. En el año 1937, en Estados Unidos, Walt Disney...
Mira, saluda.
No veo de aquí a allá, yo no fildeo con esto.
Saluda.
¿Quién está ahí sentado? ¿Yo, Cardona? Saluda. A ver, párate un momentico, ¿quién está ahí?
De verdad que no
veo. No, espérate, hay una gran diferencia. A Patricia Martínez, esto es radio, pero yo, Cardona y Patricia Martínez no se parecen en nada. Bien, vamos a dejarlo ahí.
Al fin la viste.
La vi, pues estaba escondida, ella es muy modosita, ella se esconde detrás de unas cosas.
No la había presentado.
En 1937, un día como hoy, aquí en
¿ella es muy qué?
Modosita.
Ah, ya.
Déjame concentrarme, cita. En Estados Unidos, aquí en EEUU, en 1937, un señor muy inteligente, él, de nombre Walt Disney, presentó un clásico de animación que se llamaba Blancanieves y los siete enanistos.
No,
porque yo lo digo fino. Siete enanistos. Se estrenó, señores, Blancanieves y los siete enanistos, un día como hoy, 21 de diciembre de 1937. Fíjate si esta película tuvo relevancia, importancia y considerancia, que fue y está y será cultural, históricamente y estéticamente significativa. Por tanto, la incluyó la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y la preservó en todas las cosas que preserva.
Qué bien.
Blancanieves y los siete enanitos. Pasamos ahora al 1989. ¿Cuánto qué dijiste, hijo?
Dos. Te
atravesado, que dice que me quedan 2 minutos.
Claro.
Pero después yo puedo seguir hablando, ¿no?
Porque bueno, después no sabemos si puede ser.
Bueno,
No sabemos.
Déjame apurarme. Un día como hoy, de 1989, en Bucarest, esto queda en Rumanía, un señor... Señor está en itálica y con comillas. De nombre Nicolae Ceaușescu convocó a una asamblea del partido Ñangara de Rumanía para considerar, para hablar, para condenar las protestas que se habían iniciado días antes. La gente recuerda que él estaba en la tribuna metiendo el discurso y estaban todos los Ñangara con él ahí. No, porque nosotros, y ahora vamos a hacer esto, y vamos a hacer... Y se forma un tripilingo por atrás, por allá, por donde estaban las últimas... la gente que estaba en el gallinero escuchando a Ceaușescu, empezaron el empuja-empuja. Ese empuja-empuja llegó hasta donde estaba él y todo el mundo se volvió en su contra. Después le pasaron la chágara a él y a su esposa. Hay que recordar que la esposa de Ceaușescu era más odiada que el propio Ceaușescu dentro de Rumanía, y cuando la fueron a disparar los soldados que le dispararon a la mujer, que la acribillaron a balazos, dijeron, no hay más bala por ahí para meterle a esta mujer. Tenía más heridas de bala la mujer que el propio Ceausescu. Ya se pueden imaginar qué tipos de personajes eran. En el 1900...
Dale, la hora.
Oye, pero qué atravesado tú eres, vamos, si yo tengo ganas de hablar.
Vamos.
No hay 24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En los últimos meses, ciudadanos de a pie en todo el mundo han salido a las calles para protestar pacíficamente contra la opresión, y ahora muchos de ellos están pagando un alto precio. En vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el presidente Joe Biden destacó la difícil situación de estos valientes manifestantes en este continente. Pido una vez más la liberación de los cientos de presos políticos en Cuba que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021, dijo el presidente en un comunicado. Frente a la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, declaró. Decenas de miles de cubanos salieron a las calles ese día de julio, en números sin precedente, manifestándose contra el gobierno por la escasez de medicamentos, combustibles y alimentos, así como décadas de represión a sus derechos humanos. Muchos corearon libertad y patria y vida. Sus gritos y preocupaciones fueron respondidos con violencia y represión brutales y sistemáticas, como afirma el informe de derechos humanos más reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Cuba. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, palizas y arrestos. Miles de personas fueron arrestadas, incluidos destacados activistas de derechos humanos, artistas y líderes religiosos. Muchos de los arrestados denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión, señaló el Departamento de Estado. El gobierno llevó a cabo juicios sumarios para algunos manifestantes. Buscó largas sentencias de prisión, algunas de hasta 30 años, en cientos de casos, y mantuvo a otros manifestantes en detención preventiva prolongada, indicó el informe. Algunos activistas optaron por exiliarse y el gobierno obligó a otros a hacerlo. Hasta la fecha, cientos de manifestantes pacíficos detenidos el 11 de julio y las semanas posteriores permanecen en prisión. Desde las protestas, el gobierno de Biden-Harris ha impuesto sanciones a decenas de funcionarios cubanos, así como a fuerzas especiales cómplices de la represión de los manifestantes y otros disidentes. Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Cuba, que exige el respeto a sus derechos y el derecho de participar en el futuro de la nación, dijo Biden. Seguiremos abogando por la liberación de todos los que fueron encarcelados en esa brutal represión, y continuaremos responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra las protestas pacíficas, declaró el presidente Biden.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
No, hay escasa lluvia hoy. Seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Amaneció con poca nubosidad. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional con escasas lluvias, así que no va a haber el chuchu ese que tú hiciste. En la tarde las temperaturas alcanzarán los 30 grados Celsius y alcanzarán 32 grados Celsius en la porción sur oriental. En la noche serán de 25 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles con brisas en las costas durante la tarde y habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son.
con Amado Gil y José Luis Ramos. Los sucesos más importantes en los últimos 7 días. 7 días. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias, como son sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve 31 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana su emisora favorita, Radio Martí. ¿Qué fue lo que dijo el cubano?
Un saludo para Leonardo, para Yaciel, para Segismundo, para Miguel y Geralín, que dicen que hoy es el primer día de invierno. Así que, bueno, felicidades por ese frito que van a tener por allá. Vaya, se los estamos regalando. Por acá también van a bajar un poco las temperaturas. Dice el cubano de Finlandia, el clariadoscopio es el instrumento que se utiliza para divisar una claria, aunque la vistan de seda. Eso tiene que ver con las palabras que yo estaba hablando del diccionario de la Real Lengua Española. Mi vida, el cubano de Finlandia, estás de terapia intensiva. El clariadoscopio. Ese niño tiene.
Vamos a hacer aquí un concurso y nos vamos a entregar un premio Oscar. El premio Claria.
Tiene su problemita.
El premio Claria se lo lleva obviamente.
Ajá, tiene su cosa. Saludos para todos ustedes, señores. No se lleven por este chico, no se lleven por el cubano de fin.
Dios mío, qué.
Pórtense bien, qué fin personaje, de año, qué casi. Personaje.
¿Tú crees que Miguel y Geralín, ahí en Georgia, que ellos comen unos bistezones de buey así, de bisonte, porque Miguel sale a cazar bisonte, se va a disparar una claria de esa fea con bigote y todo?
No, pero son los traumas infantiles, juveniles,
¿quién le manda
de adolescencia, de madurez, de inmadurez que tiene el
¿quién
cubano?
¿Quién le manda a él, cubano de Finlandia? ¿Quién le manda a él? Mira, date una vueltecita por Georgia para que te comas una proteína de alta concentración molecular, hijo, por Dios.
Terrible.
Bueno, son las 9:33 de la mañana y ahora nos vamos con un boletín de noticias en la voz de Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias. A esta hora, los congresistas estadounidenses demócratas recibidos por el gobernante Miguel Díaz-Canel la semana pasada se reunieron con familiares de presos políticos del 11J del 2021. Los visitantes de Estados Unidos insistieron con las autoridades cubanas en que el tema de los encarcelados por protestar contra el régimen debe estar en futuras negociaciones bilaterales. El representante por Wisconsin, Mark Pocan, así como James McCover de Massachusetts y Troy Carter de Luisiana, solicitaron al régimen liberar o ser indulgente con las sentencias de los manifestantes no violentos del 11J, según informó el diario Milwaukee Journal Sentinel. En tanto, madres y otros familiares de manifestantes condenados por participar en las protestas antigubernamentales del 11J alertan sobre las malas condiciones que viven sus hijos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso amplía.
Ante la cercanía de la Navidad, familiares de presos condenados por el 11J describen el dolor de la injusta separación de sus seres queridos, quienes languidecen en las cárceles cubanas. Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, condenada a 14 años de prisión, está en el penal del Guatao, donde le siguen negando la asistencia médica especializada. Cuenta su esposo, Ángel Delgado.
Las condiciones de Lisandra en este momento son malas, criminales, así es lo que han hecho con Lisandra.
El contrapropista Josvani Rosel García Caso, padre de 3 hijos, cumpliendo 15 años en la prisión de Cuba sin Holguín, donde ha sufrido todo tipo de acoso, advierte su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
Llevamos 16 meses de agonía y sufrimiento. Llegar a fin de año es muy triste. Saber lo que está pasando allá adentro, el dolor es de nosotros y el de él.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, cumpliendo 3 y 7 años de prisión en la cárcel del Guatao, han sufrido todo tipo de situaciones en el penal. Y Luis Rodríguez comenta sobre su esposa y cuñada.
Han matado a mi familia lentamente y los mantiene vivos la sede de justicia.
Cici Abascal está en la cárcel La Bellotec en Matanzas. Cumple 6 años de prisión y su madre, Ania Zamora, nos dijo.
A lo largo de este año ha sido muy fuerte para ella y para nosotros como familia. Desde que llegó a prisión ha sufrido de todo.
Dairon Martín Rodríguez, de 37 años, paciente esquizofrénico, con 22 años de condena en el Combinado del Este, y su madre, Estelvina Rodríguez, señaló.
El desgaste físico y mental, lo mismo de él con todo lo que está pasando y el sufrimiento de los familiares. Ya para mí no hay navidades, ni hay fin de año, ni hay nada.
Alex Marcano, que tiene a su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de condena en Kilo 8, en Camagüey, en celda de castigo por más de 2 meses, nos contó.
Como madre es completamente devastador lo que estamos sintiendo y que solo pedimos la libertad de nuestros hijos, que se haga valer la justicia y los derechos que nos concede universalmente como seres humanos y que en Cuba se violan a diario.
Jorge Bello Domínguez se encuentra cumpliendo 15 años en la prisión Combinado del Este y su madre Marta Domínguez enfatizó.
No hay atención médica, no hay medicamentos, no atienden a los presos. Pésimo lo que están pasando esos muchachos adentro, justamente.
Y el pastor Lorenzo Rosales Fajardo está cumpliendo 7 años de condena en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Está aislado y en pésimas condiciones, advirtió su esposa, Marily Degnis Carballo.
Muy difícil la situación allí, como de esperar, pero bueno, seguimos aquí, firme.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También en Cuba, activo el disidente publicó una carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que califica como crímenes de lesa humanidad los encarcelamientos por razones políticas. Yolanda Huerga amplía.
El preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido por el sobrenombre de cativo disidente, reclamó al gobernante Miguel Díaz-Canel que haga cesar la impunidad de que gozan los represores en la isla.
Es una carta abierta al dictador Díaz-Canel. Le habla de los abusos cometidos en contra de su persona. Habla de la golpiza que le dieron y que sus captores y los que lo golpearon, aún poniéndosele una acusación, fueron sobreseídos por un tribunal militar y actualmente están impunes trabajando en la misma prisión.
Comentó su amigo Miguel Gómez, Miki Terrori, en las redes sociales.
Su salud se mantiene estable, según hemos sabido por otros presos.
El preso político calificó de crímenes de lesa humanidad lo que sucede con él y otros reos y le exigió al gobernante una respuesta sobre su denuncia. En la misiva, el prisionero reta al mandatario a que ordene su fusilamiento si cree que él lo merece por desear para Cuba la libertad plena, la democracia y la felicidad. Asimismo, recalcó que el gobierno no manda, sino que obedece al pueblo. Díaz González, recluido en la prisión Cienfueguera de Ariza, fue condenado a 2 años y medio de privación de libertad luego de que protagonizara una protesta en el bulevar de San Rafael de La Habana, donde se encaramó en un muro y llamó a los cubanos a respetar la opinión de los otros y hacer valer su derecho a participar en la vida política del país. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de desobediencia, desacato y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne hoy en Washington con el presidente Joe Biden y mantendrá reuniones bilaterales en el Congreso de Estados Unidos, donde tiene previsto pronunciar un discurso ante las dos cámaras. La Casa Blanca afirmó que la visita refleja el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Ucrania y que continuará brindando ayuda económica, humanitaria y militar al gobierno ucraniano. En Sudamérica, el gobierno colombiano pidió a todos los grupos armados unirse a un cese de hostilidades después de que la guerrilla del ELN anunciara un alto al fuego con motivo de las fiestas de fin de año. Manuel Arias Naranja, desde Colombia.
En Colombia se viven momentos de gran expectativa tras el anuncio del ELN de cesar sus operaciones en contra de miembros de la fuerza pública durante las festividades de Navidad y fin de año. A través de un comunicado, el comando central de esa guerrilla anunció la tregua.
Decretamos un cese de fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023.
Pese al anuncio, la guerrilla mantiene declarado un paro armado en el departamento de Chocó, cerca del Corredor Pacífico, por lo que el comisionado de paz, Danilo Rueda, pidió a la organización ser consecuente con el anuncio y levantar la amenaza armada. Entre tanto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, pidió a los demás grupos armados ilegales unirse a la declaratoria del ELN y cesar las hostilidades.
Y esperamos pronunciamientos esta semana en relación con la posibilidad de desescalar el conflicto, de hacer ceses unilaterales y tener la posibilidad de compartir todos los colombianos y las colombianas una Navidad literalmente en paz.
No obstante, desde las fuerzas militares y de policía, a través del general Tito Castellanos, director de servicios de policía, aseguraron que continuarán llevando a cabo las operaciones contra este grupo armado.
La Policía Nacional, la Fuerza Militar, la Fiscalía General de la Nación y las diferentes agencias del Estado están para blindar la seguridad. Lo demás son supuestos que esperamos se mantengan en la clandestinidad.
Analistas en el conflicto armado señalaron que el anuncio del ELN no representará una desescalada del conflicto, ya que en varias zonas del país la confrontación de esa guerrilla se produce principalmente contra el Clan del Golfo y contra las disidencias de FARC y no contra la fuerza pública. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Las autoridades de Panamá, Costa Rica informaron de la captura de 21 personas presuntamente traficantes de migrantes irregulares en el marco de la crisis regional generada por este flujo que llegó a niveles históricos este año. La operación conjunta permitió el arresto de 15 personas en Costa Rica y 6 en Panamá. La Fiscalía panameña pedirá a un juez de guardias y garantías que los 6 capturados sean imputados del delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de inmigrantes. Y la ONU anunció una nueva ayuda de 20 millones de dólares procedentes de su fondo humanitario para Ucrania, con el fin de apoyar a grupos de la sociedad civil y de voluntarios que están asistiendo a millones de personas afectadas por la guerra. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Isidra y Jacobina.
Nueve cuarenta y dos minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Exilda, me quedaban un par, dos, quizás tres, efemérides históricas antes de pasar a celebridades que nacieron un día como hoy. En 1994, escucha bien, un día como hoy, el volcán, este volcán es, le gusta el repartero, Popocatépetl, registró una explosión que lanzó, oye esto, cenizas y gas a una distancia nada más y nada menos que 25 kilómetros. ¿Tú te imaginas que tú estés a 25 kilómetros del volcán y tú digas, nada, que no va a pasar nada? Hasta ahí llegaron las cenizas del volcán. Tremendo. Un día como hoy también del año 2009, Lionel Messi, que ahora está disfrutando su triunfo, bueno, en el año 2009, Messi ganó el trofeo al jugador mundial de la FIFA, superó en ese momento a Cristiano Ronaldo y Javi Hernández. En el 2012, un señor músico se convirtió con esta canción en el primer video del portal YouTube en lograr 1,000 millones de vistas. Sonó esto muchísimo en el 2012. Open Gangnam Style.
Aprendiste la coreografía. Qué bien. Sentado, pero eso lo aprendió. Habría que verte en una fiesta. No. Quédate.
Gangnam Style, señores. Este coreano arrasó. Puso a bailar a todo el mundo.
Hasta ti.
A todo el mundo puso a bailar este señor
con
esta
canción. Que ya
mucho
decir.
Que yo no entendía nada cuando cantaba la canción, pero la música es tan pegajosa y lo que dice es tan pegajoso que venía con Crazy Glue. Así que felicidades a... Pasamos ahora a personas famosas que nacieron un día como hoy, 21 de diciembre. En 1920 nació esta diva cubana, esta bailarina, primerísima bailarina, Alicia Alonso. Teudy, ¿qué me ibas a decir de Alicia, Teudy? Nada. Ah, ok, está bien. Un día como hoy también nació en 1937.
Suspiré con ese efeméride. Tuve que suspirar.
Con la Alicia.
¿Por qué?
Por el perfume. ¿Te gustaba el perfume, Alicia Alonso?
Por favor.
¿Nunca te echaste perfume, Alicia Alonso?
No.
Ah. Yo lo llevaba puesto a veces.
Ay, vamos.
Sí, de rebote, tú sabes, porque cuando uno está en una guagua, uno se le pega de vez en cuando a Alicia Alonso. Bien. Uh-huh. Un día como hoy, de 1937, nació esta ganadora de 2 premios Oscar a la mejor actriz, Jane Fonda. Una leyenda, un mito del séptimo arte, hija de su papá, tronco de actor, Henry Fonda. Jane Fonda nació un día como hoy, 21 de diciembre de 1937. También nació un día como hoy Carl Wilson de los Beach Boys. Un día como hoy nació en 1947 Paco de Lucía, para los amantes de la guitarra. La mejor guitarra flamenca de España, para mi gusto. Nació y está de cumpleaños porque vive todavía Samuel L. Jackson, este magnífico actor. Está de cumpleaños, actor y productor de cine. Cantidad de películas ha trabajado Samuel L. Jackson. Nació en 1952, un hombre que arrasó en España en 1992 con el tema Sangre, con el disco Sangre Española. Nació un día como hoy Manolo Tena. Ese es Loquillo, ese no es Manolo Tena. Bueno, Loquillo nació un día como hoy, de 1960. Ponme algo chiquitico de Manolo Tena, chiquitico de Manolo Tena.
Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar.
Ah, qué tiempo.
Es que se aprendió la canción y quería disfrutarla. ¿Ya?
A través de...
¿Ya terminaste?
No, espérate, que me estoy acordando de algo.
Te puedes acordar
de
nada.
Me estoy acordando
de
algo hace 30 años.
No,
tú sabes que lo pasado vuelve siempre.
Vamos a hablar de música cubana, como siempre hacemos en este último segmento acá cultural de Tempranito y de Mañana. Este año 2022 ha sido de muchas alegrías para los cantantes cubanos, pero creo que para Imenu Viola ha sido espectacular. Una de estas alegrías para ella ha sido ganar el premio Latin Grammy junto a Gonzalito Rubalcaba por el disco En Vivo grabado en Marciac, Francia. Y ahí me asistió hace unos días al concierto del cantante colombiano Carlos Vives y después les cuento qué dijo él de ella.
Eres el más bonito que baña.
Del disco Sin Salsa No Hay Paraíso. Y bueno, Carlos Vives dijo en el concierto que ahí estaba Aimé, una maestra increíble de Cuba, y pidió que le dieran un fuerte aplauso en medio del concierto. Dijo, qué felicidad tan grande saber que estás aquí esta noche. Y después dijo, estamos conectados por ese mar Caribe, por la historia, y vamos a hacer algo hermoso que suene cubano-colombiano. ¿Habrá un proyectico por ahí? ¿Quién sabe? Porque no está.
.49 Pepe y los deportes.
Muy buenos días, amigos. De tempranito y de mañana, pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, mientras Argentina continúa celebrando su tercera conquista de la Copa Mundial de Fútbol. La selección brasileña está buscando un nuevo director técnico y todo parece indicar que están tratando de convencer furtivamente, de forma inusual, no ilegal, pero tampoco muy ético, al actual director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, para que el italiano sea su próximo director técnico. La Federación Brasileña de Fútbol, cansada de desastre tras desastre y fracaso tras fracaso en las Copas Mundiales de Fútbol, está tratando de contratar al que ellos consideran, y yo estoy de acuerdo con ellos, el mejor técnico actualmente en el fútbol internacional. Verán, en este Mundial que acaba de terminar, Brasil derrotó a Serbia 2-0, luego a Suiza, perdió contra Camerún 1-0, aplastó a Corea 4-1 en los octavos de final, pero luego fue eliminada la selección brasileña en los cuartos de final por Croacia 3-1 en penaltis tras haber terminado 1-1 en tiempo reglamentario y suplementario. ¿Por qué Carlo Ancelotti? Les voy a decir por qué. Solamente en el último año con el Real Madrid, Carlo Ancelotti, el italiano, ha ganado la Supercopa Española, la Supercopa Europea, el Campeonato Nacional de España y la Champions League. Ha eliminado a clubes como el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Inglaterra. O sea, los cuatro equipos más poderosos y mejor pagados del planeta. Carlo Ancelotti tiene una forma muy peculiar de preparar a los futbolistas física y mentalmente, y por eso es que el Real Madrid, que por lo menos en papel es inferior a la selección brasileña de fútbol, rinde mucho mejor en el terreno de juego. Así que, de cualquier manera, Carlo Ancelotti actualmente tiene un contrato firmado hasta el año 2024 con el Real Madrid. La selección brasileña ha ofrecido comprarle ese contrato para que puedan traspasarlo a Brasil y tomar parte y tomar las riendas de la Federación Brasileña de Fútbol y la selección masculina de Brasil, que espera hacer historia en el próximo Mundial de Fútbol. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Una jornada casi completa esta noche. Todo comienza a las 7 p.m. con los Bucks de Milwaukee, 22 victorias, 8 derrotas, versus Cavaliers de Cleveland, los Pistones contra los 76ers de Filadelfia, el Chicago Bulls contra los Halcones de Atlanta, los Celtics de Boston, los actuales subcampeones, en casa contra los Pacers de Indiana, y los Guerreros de Golden State, los campeones nacionales que no han jugado bien este año. 15 victorias, 16 derrotas en Brooklyn contra los Nets, los Raptors de Toronto contra los Knicks, Orlando Magic versus Cohetes de Houston a las 8 p.m., a esa misma hora los Mavericks contra los Timberwolves de Minnesota, los Trail Blazers de Portland, Oklahoma City Thunder, a las 10 p.m. los Lakers de Los Ángeles, con 13 victorias y 17 derrotas, versus Reyes de Sacramento, y por último a las 10 y media los Hornets contra los Clippers en Los Ángeles para completar la jornada en el baloncesto de la NBA. Mientras tanto, en la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL, ya tenemos a los primeros clasificados después de 14 jornadas. Faltan solamente 3 en la temporada regular. Los playoffs arrancan dentro de menos de un mes. Los Buffalo Bills ya ganaron la Americana Este y hoy por hoy los Delfines de Miami y los Miami Dolphins en el segundo lugar con 8 victorias y 6 derrotas. Pero ya hicimos la matemática. Si los Dolphins ganan mínimo 2 de sus próximos 3 partidos, deberían de clasificar a los playoffs. Es más, hay otra vía de clasificar sin ganar 2 de 3, pero esta es la más segura. Son dueños de su propio destino. Y si ganan 3, están adentro. Pero con ganar 2 de 3, ya deberían de clasificar. En la norte, los Bengalas de Cincinnati con 10-4, a punto de clasificar. En la Americana del Sur, los Titanes de Tennessee con 7-7. Luego está Jacksonville. Luego Indianapolis. En la Americana Oeste, los Jefes o Chiefs de Kansas City con 11-3 ya clasificaron. Los Chargers de Los Ángeles y Las Vegas están, bueno, Las Vegas con 6-8, los Chargers con 8-6. En la Confederación Nacional, las Águilas de Filadelfia con promedio de 13-1 no solamente están ya clasificados a los playoffs, a este paso no jugarían en la primera ronda de la postemporada, estarían exentos. Los Cowboys o Vaqueros de Dallas con 10-4 en el segundo lugar también tienen asegurado su pasaporte a los playoffs. En la Nacional Norte, los Vikingos de Minnesota con 11-3 ya están clasificados, nadie más en esa confederencia tienen su pasaporte. Y en la Nacional Oeste, los 49ers con 10-4 ya están en los playoffs. Falta ver si los Halcones Marinos de Seattle con 7-7, si logran ganar sus próximos partidos, deberían estar clasificando a los playoffs de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
9:55 minutos de la mañana, y antes de despedirme, me llamó el agente federal Jack Bauer, el actor Kiefer Sutherland de la serie 24, que está de cumpleaños, así que felicidades a Jack Bauer.
Bueno, nos vamos despidiendo ya en el ombliguito de la semana con Willy Chiri.
Que se cumplan todos tus deseos y haya paz para la humanidad. Ojalá no pierdas con el tiempo el camino a la felicidad. Que el amor llegue a colmar tu alma, que la suerte no te diga adiós, y que reine la amistad, pues yo quiero en Navidad para cada niño un Santa Claus. Cantemos juntos en esta Navidad. Felicidades, que nuestros sueños se vuelvan realidad. Ven y canta mi canción, canta con el corazón, une tu voz a un coro de hermandad. Canción no va a cambiar el mundo, aunque hay tantas cosas que cambiar. Hoy yo brindo con amor profundo por el año que va a comenzar. Y que el sol alumbre tu mañana, que mi tierra tenga libertad. Si hay batallas que librar, que sean para mejorar, y al final que triunfe la verdad. Canta con el corazón, une tu voz a un coro de hermandad. Felicidades en esta Navidad. Ven y canta esta canción, canta con el corazón.
pensando en el futuro.